Empecemos haciendo un breve sumario del caso de Thomas March. El astrónomo llegó a Chile el 14 de septiembre del 2022 para llevar a cabo sus observaciones en el New Technology Telescope, el cual tendría disponible entre el 16 al 20 de septiembre. Este viaje lo había hecho en compañía de un estudiante de primer año de doctorado de la Universidad de Warwick. El día 15 de septiembre fue la última vez que el alumno vio al astrónomo. Luego de una jornada de trabajo, ese 15 de septiembre habrían tenido un altercado. El alumno de doctorado prestó declaración ante las autoridades, en donde detalló lo ocurrido la noche previa a la desaparición del astrónomo. Luego de una extensa jornada de observación, habían sostenido una agitada discusión, en la que entre lágrimas, March le hizo ver su descontento ante su desempeño. Luego cada uno se retiró a sus habitaciones. Llegada la noche del 16 de septiembre, momento en el que debían continuar las observaciones, March no se presentó, lo que descolocó al alumno. Durante casi 2 meses, se efectuó una búsqueda en los terrenos circundantes del Observatorio La Silla. Se buscaba una persona viva, ya que para el fiscal regional, Adrián Vega, no existían indicios que apuntaran en otra dirección. Ya en las primeras semanas de noviembre, la búsqueda se concentró en un terreno de 1000 metros cuadrados, en donde existían refugios naturales y de senderismo. En esa fecha ya se encontraba en el país la familia del astrónomo para apoyar la búsqueda. Finalmente, el jueves 10 de noviembre, el GOPE de Carabineros encontró el cuerpo de Thomas March en un lugar de difícil acceso, con cerros y quebradas, a más de 1700 metros de altura. Su cuerpo se encontraba de costado, con el torso desnudo, en condiciones esperables para un cuerpo que estuvo a la intemperie por más de 2 meses. El cuerpo del astrónomo estaba a solo 5 kilómetros del observatorio. Podemos darle la tranquilidad a la familia de que fue encontrado el señor March, y la investigación continúa con todos los exámenes de rigor para definir todos los contornos del caso, pero las probabilidades son muy altas de un accidente en la caminata que hacía el señor March, señaló el fiscal. El análisis del cuerpo de March fue derivado al servicio médico legal de la región metropolitana y se está a la espera de contar con el informe que entregue respuestas acerca de la causa de muerte. Sin duda, las circunstancias de cómo fue encontrado su cuerpo y los hechos previos a su desaparición aumentan las dudas y teorías respecto a qué puede haber pasado. El alumno de 23 años que acompañó a Thomas March en septiembre se ha manifestado disponible para colaborar con la investigación y no existe imputación en su contra. La declaración entregada en nuestro país se produjo en calidad de testigo. Si bien el fiscal regional Adrián Vega descartó en primera instancia la intervención de terceros, se espera que la causa de muerte y la dinámica de los hechos puedan ser aclaradas con las pericias correspondientes. Los análisis aún se están llevando a cabo y no existe un plazo establecido para entregar los resultados. El caso de Pascal Alvarado. El martes 8 de noviembre del 2011 fue un día normal. Pascal Alvarado, de 17 años, salió esa mañana de su casa para asistir a clases en el Colegio Sargento Aldea de Ventanas, en donde cursaba cuarto medio, y del cual se recibiría como técnico en contabilidad. Faltaban pocas semanas para su graduación, lo que la mantenía entusiasmada. A las 2 de la tarde, saliendo de clases, volvió a la casa para almorzar junto a su madre, Janet. Ambas hablaron de cosas cotidianas. Entre ellas, Pascal le preguntó a su madre si podía comprarle un nuevo vestido. Terminaron de almorzar y Janet le encomendó a su hija dejar un recado a uno de los encargados de una farmacia que quedaba muy cerca de su trabajo. Se bañó y se vistió para asistir a su práctica profesional. A eso de las 3 de la tarde, se dirigió a la oficina de contabilidad, en donde realizaba su práctica profesional. Su oficina estaba ubicada en pleno centro de Puchuncaví. Allí debía cumplir sus funciones hasta las 6 de la tarde. Llegada su hora de salida, se despidió de sus compañeros y le mencionó a su jefa que tenía que reunirse con sus compañeras de clase en la casa de una de ellas para hacer una tarea. Luego de salir de la oficina, pasó a la farmacia a dejar el recado que su madre le había encargado. Concluido su encargo, Pascal continuó caminando a la casa de su compañera. Ese sería su último avistamiento. Allí, su pista se pierde. A las 6:11, la madre recibió un mensaje "Porfa, llámame" de Pascal. Mensaje que en ese instante no miró. A las 6:12, recibió nuevamente el mismo mensaje, al que sí atendió. Llamó de inmediato a su hija. La llamada fue contestada, pero Janet solo escuchó un quejido lejano y luego un golpe. Acto seguido, la llamada se corta abruptamente. La preocupación de Janet y su marido se disparó. Janet volvió a llamar a Pascal con insistencia, pero ella nunca volvió a contestar. Al poco tiempo, el celular fue apagado. Pedro Alvarado, el padre de Pascal, intentó calmar a Janet, quien tenía la certeza de que algo malo había ocurrido. Janet llamó a la mamá de la compañera de clases que iba a visitar. Preguntó si su hija había llegado hasta allá, pero la respuesta fue negativa. Janet le comentó que no podía ponerse en contacto con ella y que estaba preocupada. La madre de la compañera le recomendó acudir a Carabineros de inmediato. Janet y su esposo salieron de la casa con la intención de encontrar a Pascal, como diera lugar. Janet llegó hasta la oficina de contabilidad, en donde su hija hacía la práctica profesional. Preguntando si alguien sabía de su hija, tanto los compañeros como la jefa de Pascal le dieron la misma información que ya conocía, que luego de su jornada acudiría hasta la casa de una compañera a hacer un trabajo para el colegio. Janet y su esposo siguieron los pasos del posible recorrido de Pascal. Caminaron hasta la farmacia para consultar si su hija se había acercado. La encargada le dijo que sí, que había ido cerca de las 6 y que estaba normal. No había nada extraño en su actitud. Las compañeras que se habían reunido para hacer el trabajo comenzaron a preocuparse, ya que era ella la que estaba más cerca del lugar. Al poco tiempo, recibieron la noticia de que Pascal había desaparecido. Sin pensarlo, se unieron a la búsqueda. Los padres de Pascal concurrieron a Carabineros para poner una denuncia por presunta desgracia. La búsqueda se inició de inmediato. Carabineros no esperó que se cumpliera el periodo establecido para iniciar una búsqueda. A solo horas de su último contacto, familiares y amigos de Pascal se movilizaron para encontrarla. La fiscalía dio la orden esa misma noche para que la PDI realizara las primeras entrevistas al círculo cercano de Pascal, en busca de establecer los hechos que habían originado su desaparición. Durante 2 semanas no hubo ningún avance significativo, solo pistas inciertas y que no llevaron a nada. Así el primer año desde su desaparición. El 2012, la familia comenzó a buscar ayuda de videntes y psíquicos, lo cual desvirtuó la búsqueda y se acusó de aprovechamiento mediático por parte de algunos de estos personajes. En la misma tónica, se difundió una fotografía tomada por un turista argentino en donde se podía apreciar una figura fantasmal que se asemejaba a la joven desaparecida. Ello fue combustible para teorías descabelladas y notas en los medios. Fiscalía consideró estos antecedentes y se siguieron las pistas para esclarecer en qué circunstancias había sido tomada la fotografía, aunque era evidente que se trataba de un fotomontaje. La fiscalía se defendió aseverando que toda pista debía ser considerada. Esos fueron los hechos que marcaron los primeros años de búsqueda de Pascal Alvarado. Tras más de 2 años de intermitentes indagatorias, el sábado 15 de febrero del 2014 se comienza una búsqueda a cargo del investigador criminalista Jaime Brieva en el sector de Canela Bajo, en Puchoncaví. El lugar no había sido periciado con anterioridad. Pese al optimismo que generaban estos nuevos trabajos de búsqueda, estos concluyeron sin dar con los restos de Pascal. No sería hasta el año 2019, con el caso de Pascal a cargo del fiscal Luis Ventura, que se logró la detención de 2 sospechosos por su eventual participación en la desaparición de la joven. Se trataba de Miguel Osvaldo Soto Cruces, obrero que trabajaba en la zona, y su jefe Mario Humberto Ulloa Saavedra. Ya el año 2017 existían antecedentes en la carpeta investigativa de la participación de ambos imputados. Entre estos antecedentes habían diligencias pendientes, como el análisis bioquímico de un vehículo Nissan modelo Terrano. Eso cuando estaba a cargo de la indagatoria el fiscal Mauricio Danner. En 2019 es sacado de la jefatura de Quintero y del caso de Pascal Alvarado. Según las declaraciones de uno de los autores, Mario Ulloa, sostuvo que ese día 8 de noviembre llegaron al sector de Campiche, donde se realizaban unas carreras de caballos. Luego de unas horas, y tras consumir alcohol, abandonaron el lugar a bordo de la camioneta de Ulloa. En ella se trasladaron hasta el sector de la Media Luna, el que estaba dentro del recorrido que Pascal Alvarado debía hacer antes de llegar a la casa de su compañera. Pascal continuaba su caminata sobre las 18 horas por calle Silva Herrera. Soto y Ulloa la vieron caminando, se acercaron en la camioneta, la tomaron por la fuerza y la subieron al vehículo. Según el relato judicial, Ulloa comenzó a acosar verbalmente a la menor dentro de la camioneta, quien intentaba escapar. Ante esto, el sujeto puso el cierre centralizado, acabando con toda posibilidad de fuga. El recorrido terminó en el sector de las cenizas de Cabildo, donde había una faena de talas de árboles. Soto descendió de la camioneta para abrir un portón, momento en el que nuevamente la joven intentó huir. Sin embargo, fue alcanzada por Ulloa, quien la habría tomado del pelo y golpeado en la cabeza en repetidas ocasiones con un cinturón que tenía en la mano. En medio de la agresión, Pascal no pudo seguir resistiendo. En ese instante, Ulloa la habría atacado sexualmente. De acuerdo a lo revelado en aquella entrevista expuesta en el tribunal, el atacante se llevó a la joven a bordo de la camioneta, dejando a Soto en el lugar. Pese a que en su relato, Miguel Soto intentó exculparse, señalando como autor a Ulloa, existirían pruebas que permiten establecer su participación en los distintos hechos, como en el secuestro de la menor de edad y posteriormente en el ataque sexual. Todo lo anterior se basa en testimonios de testigos que señalaron que Miguel Soto les relató que fue parte del crimen que impactó a la comunidad. En dichas instancias, específicamente, el imputado aseguraba que era él quien había asesinado y violado a Pascal Alvarado. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó sentencia en noviembre del 2021, luego de una década de ocurridos los hechos. El tribunal logró acreditar que a eso de las 18 horas del 8 de noviembre de 2011, cuando la adolescente transitaba por la vereda poniente de calle Silva Herrera en la localidad de Puchuncaví, fue interceptada por los dos hombres que iban a bordo de una camioneta Nissan que conducía Ulloa. La subieron y trasladaron, contra su voluntad, hasta Cabildo, en el sector de la mina Las Cenizas, donde Ulloa Saavedra tenía una faena agrícola habilitada. En ese lugar la asesinaron para después ocultar su cadáver. Tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable de ambos imputados fue establecida por el tribunal en una resolución unánime. Sin embargo, respecto de la imputación que hizo el Ministerio Público por delito de violación, los jueces consideraron que las pruebas no eran suficientes. Ulloa y Soto fueron condenados en diciembre del 2021 a 13 y 10 años de cárcel, respectivamente, y se consideró una media prescripción de los delitos por el tiempo transcurrido desde el crimen. Para Janet Soto, la madre de Pascal, esto aún no termina. La quemadura persiste. Aún hasta el día de hoy, no se ha logrado encontrar el cuerpo de su hija, a pesar de numerosos esfuerzos. Janet sigue en pie con la necesidad de hallar los restos de Pascal. Yo sé que no la traeré físicamente, pero lo que quede de ella, lo quiero conmigo, para darle una digna sepultura. Que descanse como se debe. Recién ahí podré llorar, declaró. Nos encontramos en otra oportunidad. Gracias por escuchar.